Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores.
¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que seguro te visita la Virgen de los. Mañana por la mañana.
Oye, mañana, mañana
llena tu casa de flores.
Mira que son pa' dolores,
que seguro te visita,
que seguro te visita
la Virgen de los Dolores.
Y es que la vida es un jardín,
para
los hombres somos los jardineros,
para
que siempre cuidamos con esmero
para
flores de bellos colores. Oye, Dolores.
Hola, ¿qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobo. Mariel, ¿cómo
tal,
estás?
Antonio? Bien. Sé que hay noticias por Honduras. ¿Qué pasó?
Oh, sí. Este fin de semana hubo elecciones presidenciales. Y no se oyó mucho, ¿no? O sea, oímos que la semana pasada hubo elecciones en Chile.
Uh-huh.
Que dejaba el poder la presidenta. O sea, una mujer. Yo creo que la última mujer que queda de presidenta en Sudamérica. Porque estaba ella en Chile. Luego estaba Cristina en Argentina. Y luego estaba Nilda, creo que se llamaba, en Brasil. Y bueno, ahora el continente suramericano está gobernado
Dilma,
por hombres.
Dilma.
Bueno, en Honduras lo que ha pasado es algo medio raro.
Cuéntame.
Para empezar, la constitución hondureña prohibía la reelección. Entonces, este presidente, Juan Orlando Hernández, que es apoyado por Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene una base militar ahí en Palmerola, en Honduras. Pues él cambió la constitución para reelegirse, pero le salió mal la tirada porque, bueno, aunque no es oficial todavía, lleva a la delantera un candidato de oposición que es un poco fuera de lo normal, porque es un comentarista de fútbol.
Y debe ser popular.
Es muy popular, es una de las personalidades de la televisión más reconocidas en Honduras, ¿no? Que se llama Salvador Nasralla. Y el tipo, bueno, volviendo a la constitución de Honduras, prohíbe la constitución tajantemente que
la reelección.
La reelección y que una persona, que el presidente no sea casado.
Oh.
O sea que Salvador Nasralla, conociendo eso, se casó el año pasado con una muchacha de 24 años. Él tiene 64 ya.
¡Wow!
Y
bueno, para el amor no hay barreras.
No hay barreras. Pero otra de las cosas que se le reconoce, pero no es oficial, es de que la persona es gay.
Oh.
Es homosexual. No
¿Y
declarado.
¿La constitución prohíbe los homosexuales?
Me imagino que no. No creo que tajantemente tenga algo proclamado.
Pero sí tiene que estar casado.
Pero sí tiene que estar casado. O sea, para eso tiene que decirte que una persona no puede estar casado. Bueno, no se reconoce el matrimonio en Honduras entre personas del mismo sexo. O sea que cuando dicen que tiene que estar casado, se está hablando de que tiene que estar casado con una mujer.
Okay.
Bueno, total que...
Sí, la candidata.
Sí, total que al final de cuentas, pues Salvador Nasralla ganó de cierta manera, o está ganando, porque se alió con la izquierda del presidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado hace algunos 5 o 6 años atrás, porque se le acusaba de que era muy apegado a Hugo Chávez de Venezuela, ¿no? Entonces, pues, el pueblo hondureño ha salido a las urnas y ha rechazado la fórmula del presidente Juan Orlando Hernández y su patrocinio, o de cierta manera su apoyo de Estados Unidos. Es que queda por verse si realmente el comité electoral, las personas que van a dar los resultados oficiales, le dan la victoria al nuevo y diferente candidato, o se la dan, o se pensaba que podía haber este truco, ¿verdad?, por parte del gobierno del candidato oficial, y darle la presidencia de nuevo al presidente actual.
Es interesante cómo esta onda de la gente que es famosa en la televisión puede llegar a cargos públicos así. Y no necesariamente por ser una figura pública de la televisión puede ser una figura pública política. Sí, las dos tienen en común lo de público, pero una cosa es ser comentarista deportivo o tener un programa de televisión como nuestro presidente actual, que tenía su programa del Aprendiz, y que era muy famoso por el Aprendiz. Y entonces, por ser famoso, una persona pública puede tener un cargo público. Esperemos que le vaya bien, pues, y que aprenda en el camino. ¿Qué sabe de política?
Bueno, aparentemente es la segunda vez que se lanza como presidente. O sea que me imagino que la había pensado ya, ¿no? Y sí, tienes razón. O sea, creo que en Guatemala, en la actualidad, el presidente actual es un cantante. En Haití tuvo hace tiempo también un presidente que fue cantante. Y así,
Italia.
O sea, se aprovechan de cierta manera de su popularidad, sobre todo ahora en esos tiempos en que todo mundo en las redes sociales está puede desarrollar su personaje, ¿no? Y bueno, esperemos, como dices tú, que aprendan el camino y que sea algo.
A mí me parece, soy de la escuela antigua, donde pienso que la preparación es más importante.
Definitivamente, María, pero, a como está la situación en Honduras, por ejemplo, uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde gente muere, como en México, México no se queda muy atrás, ¿no? Pero, si tú te pones a ver que el continuar con el presidente Juan Orlando Hernández posiblemente es más de lo mismo. Sin embargo, viene otro presidente, como el caso nuestro aquí, ¿verdad? Que no necesariamente fue para bien, ¿verdad? Pero no sé, imagino que los hondureños le están dando el beneficio de la duda.
Sí, bueno, viene con un grupo de la Alianza Izquierdista, quizás.
Algo diferente.
Bueno, hablando de cosas diferentes, el jueves 7 de diciembre, la semana que viene, a las 7 de la tarde, en la iglesia Vida Real en Kingston, que está en la 105 Pine Street, va a haber un foro policial para la comunidad hispana. Entonces va a venir la policía de la ciudad de Kingston a hablar con los residentes. Va a ser un foro en español, bueno, también en inglés, porque la policía habla en inglés, pero
aunque la policía de Kingston tiene un policía que habla español,
así que probablemente él esté presente. Dice, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Así que están todos invitados al foro policial. Nos invitó el pastor Eric Mercado, no nos pudo hablar hoy, pero les queremos avisar a todos, esto es el 7 de diciembre a las 7 de la tarde en el 105 Pine Street en Kingston. Y es importante en este momento, por todos los miedos que hay de si la policía pregunta de inmigración, qué es lo que hace la policía. Y también incluso en estos días en la ciudad de Kingston se está hablando de la violencia, de la brutalidad policial, específicamente con gente de color.
Definitivamente.
Así que sería bueno que nos aclaren las dudas estas.
Sí, definitivamente hace unas semanas salió un video en Facebook sobre un encuentro entre un policía blanco y un ciudadano negro que se miraba, dejaba a la policía de Kingston muy mal parada.
Sí.
Y de hecho el alcalde de la ciudad, Steve Noble, yo le oí por ahí en Facebook, creo, hacer declaraciones de que se necesitaba hablar al respecto.
Bueno, él sacó un comunicado oficial, salió publicado en los diarios locales también, que van a cambiar.
Mira,
hablando de la presión popular suele ayudar, porque ese video lo difundieron, bueno, era una cámara que tenía el policía en la ropa, Y la presión popular ayuda porque ese video lo difundió el Citizen Action of New York.
Y Black Lives Matter, creo también.
Y con ese video y más una serie de pedidos, tanto la policía como el jefe de la ciudad, el alcalde, están diciendo, vamos a imponer algunos de estos cambios. Sí que sirve. Yo creo que siempre hay que estar ahí. Y hablando de presión popular, vamos a estar hablando con Laura García.
Sí, déjame antes de continuar con Laura, yo me pongo a pensar en lo que decía el pastor cuando nos conocimos sobre la preocupación que existe entre los latinos que de pronto son asaltados por otros, por jóvenes, ¿verdad? Por no decir qué clase de jóvenes, por jóvenes que falta de experiencia se atreven a hacer semejantes cosas y muchas veces dejan a los latinos, hispanos, sobre todo personas vulnerables porque no hablan el inglés, heridos, enviándolos al hospital para robarle unos cuantos pesos. Entonces, ese tema va a estar presente, aparte del tema ese también de que qué pasa cuando se apresa un latino, ¿no?
Es claro, es la cuestión de la confianza mutua, ¿no? Como dice acá, la forma en que nos comunicamos determina nuestras vidas. Si tenés un problema, tenés que llamar a la policía.
Definitivamente.
Y creo que la policía de Kingston no va a denunciar si tenés o no tenés papeles.
Sí, eso es parte de una regla.
Va a ser importante escucharlo el jueves 7 de diciembre a las 7 de la tarde, el foro policial para la comunidad hispana en la 105 Pine Street en Kingston. Eso es la iglesia Vida Real. Cualquier persona puede ir, aunque no sea miembro de esta iglesia, por supuesto.
¿Y Laura García? ¿Qué nos ibas a contar sobre ella?
Laura García, vamos a estar hablando con ella en unos minutitos. Nos va a contar de una marcha para Washington, D.C. para defender el Dream Act a los de DACA y el TPS.
Sí, nos cuenta también sobre cómo puede la gente participar. Porque, es importante la gente, aquella que pueda, es un día que se debe dedicar a eso, si es que lo pueden hacer, y ahí nos va a decir los detalles sobre cómo hacer para poder participar.
Y hablando también de participación política, vamos a hablar con Kevin Darian Luján, recientemente elegido legislador para el condado de Orange.
Sí.
Una buena noticia, y bueno, a ver cómo llegó ahí, cómo hizo, queremos saber, y qué le espera.
Una buena noticia, un ejemplo de que la comunidad hispana o latina de Vail Hudson está moviéndose en la dirección acertada, definitivamente.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Con fuego y con valor.
estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con Laura García. Ya hemos hablado con ella varias veces.
Es nuestra voz en Newburgh.
Sí, es la voz de la comunidad, porque realmente siempre está metida en cosas. Y ahora está pasando algo que creo que es bien importante y nos gustaría que nos cuente.
Definitivamente.
Va a haber una movilización a Washington D.C. el miércoles que viene, 6 de diciembre. ¿Puedes explicarnos, hola Laura, de qué se trata esta movilización?
Sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Nosotros, en compañía de muchas otras organizaciones locales y esta acción está dirigida por New York Immigration Coalition, en la cual nosotros vamos a participar en una marcha el 6 de diciembre, que es un miércoles. Hay algunos diferentes autobuses saliendo de diferentes partes del Hudson Valley, pero también de Upstate New York hasta Rochester. Entonces, si hay gente que está interesada, debería de comunicarse con algunos de nosotros para dejar de saber cuál es el bus más cercano a ellos. Nosotros estamos encargados, la organización con cual trabajo, la YWCA, está encargada del bus de Newburgh y Kingston. Entonces, si hay personas que están interesadas en participar, nos pueden dar una llamada. La razón por cual nos estamos movilizando es, como sabrán todos, el programa de DACA se ha acabado. Entonces, estamos luchando y peleando y pidiendo que el Congreso pase a un Clean Dream Act, es lo que le estamos llamando, una legislación que apoyaría a los jóvenes con DACA a que puedan obtener algún otro tipo de alivio migratorio. Pero no solamente estamos pidiendo por un Clean Dream Act, sino también apoyando a nuestros hermanos y hermanas que tienen el TPS, ya que, como sabrán, muchos de algunas de las personas que son parte de este programa, como las personas de Nicaragua, por el momento se les canceló sus TPS, también nuestros hermanos de Haití. Entonces, estamos luchando para que la gente sepa que no solamente son 800 mil jóvenes de DACA, sino que son miles de otras personas con TPS, e incluimos también a los 11 millones de indocumentados en nuestra lucha, porque muchos de nosotros tenemos familiares, padres que no tienen papeles en este país, y no vamos a luchar solo por nosotros, sino por ellos también. Entonces, nos vamos a una movilización a Washington D.C. a nuevamente representar y demostrar que nosotros vamos a seguir luchando, que todo lo que hemos logrado hasta hoy día ha sido porque hemos participado, porque hemos nos hemos hecho presentes, y que vamos a continuar. Muchos de nosotros con DACA siempre estamos en la lucha para los demás 11 millones indocumentados, y el propósito de la marcha y la movilización es eso, exactamente, para pedir por todos nosotros.
¿Por qué eligieron el miércoles 6 de diciembre?
Si no me equivoco, creo que la semana siguiente es cuando Congreso se va de vacaciones, entonces para la celebración de las Navidades. Entonces, hay que movilizarnos antes de que ellos decidan irse, y por eso se escoge el 6 de diciembre. Hay muchas otras organizaciones nacionales en cual están haciendo movimientos otros días. Por ejemplo, hay uno el 5 de diciembre. Nosotros hemos elegido el 6 de diciembre, pero es algo que se está haciendo constante para que la gente del Congreso no piense que solamente son un grupito de personas, sino que son varias organizaciones luchando y peleando.
Bueno, en las noticias de estos días he estado escuchando que posiblemente se dé una negociación, ya que el presidente Trump quiere una nueva ley de los impuestos. Entonces, creo que los republicanos quieren como darle una oportunidad a la administración de Trump que haga algo con DACA. O sea, no sé, las negociaciones que se hacen atrás de los escenarios, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos dijeras un poquito sobre cómo es esta marcha a Washington. O sea, la gente aquella que esté interesada por aquí en el Valle del Hudson, ¿qué requiere, qué es lo que tienen que hacer para montarse en uno de esos autobuses y participar en la marcha?
Sí, bueno, a tu primera pregunta, pregunta. Sabemos que aquí en los Estados Unidos la manera que la política funciona es que para obtener algo a veces tienes que perder algo, desafortunadamente. Entonces se ha hablado que uno de los coautores del Dream Act está diciendo que lo quiere añadir con el Spending Bill, que es otra legislación para gastar los fondos de los Estados Unidos. Entonces no sabemos exactamente cómo van a añadir el Dream Act, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero creo que es muy importante que se siga hablando sobre el tema de cualquier manera posible para poder demostrarle al Congreso que la gente está exigiendo una respuesta para estos jóvenes y para todos los demás. La segunda parte de tu pregunta de cómo la gente podría informarse sobre cómo a apartar un asiento en los autobuses es poder contactarse ya sea con la YWCA. En nuestro número de teléfono es el 845-561-8050, extensión 17, y esa es mi línea directa. O podrían ir a la página de Facebook de Dreamers with No Borders, Soñadores sin Fronteras, en la cual tenemos el link para poder apartar tu asiento en línea. Tenemos también algunas becas para aquellas personas que no puedan pagar los $15. $15 incluye el viaje de ida y vuelta, incluye el lunch, y también vamos a tener en el autobús de Newark y Kingston donaciones de personas que nos han dado cosas para que la gente pueda comer durante el viaje.
Fantástico. O sea que para aquella gente que se quiera apuntar, pues ya escucharon dónde pueden conseguir la información. O sea, la logística es, sale temprano, van a la manifestación, que imagino que ha de ser como a mediodía, y ya como las 3, 4 de la tarde están de regreso en el camión, ¿no?
Correcto. Entonces, la gente de Kingston los vamos a recoger a las 3:30 de la mañana.
Wow.
La gente de Newark los vamos a recoger a las 4:15 de la mañana. De ahí nos movilizamos para Washington y regresamos estimadamente como a las 9 de la noche a Newark.
Y después a las 10 a Kingston, pues. Sí.
Correcto.
Es un día entero.
Es un día entero, definitivamente, pero como en experiencias anteriores de mi parte, es una camaradería que se desarrolla en el camión, ¿no? Porque son 4 horas de ida, más o menos, y otras 6, más
sí,
o menos.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay mucho ambiente ahí. ¿Recuerdas? ¿Nos puedes contar algo sobre lo que sucede en el camión mientras van para allá?
Sí, nos estamos...
Aparte de dormir,
¿no? Aparte de dormir un ratito en la mañana, ¿no? Sí. También practicamos los diferentes chants, las canciones que cantamos en la marcha, y vamos a ver si es posible tal vez enseñar un documental de César Chávez para que la gente se motive, y también hablar sobre los puntos, ¿no? Yeah. Por cuál es la razón que estamos yendo, y educar. Sí tenemos personas... jóvenes universitarios, jóvenes de la high school, de la preparatoria que están que van a ir. Tenemos ya algunos cuantos asientos todavía disponibles, entonces por eso le estamos urgiendo a la gente que si de verdad quieren ir, que por favor nos llamen lo más antes posible para poder reservar su asiento, porque cuando se acaben los asientos ya no vamos a tener acceso a otro autobús aquí cercano. Entonces eso es lo que le estamos diciendo a la gente.
Además de la marcha, ¿van a tener citas con los congresistas o solamente va a ser la manifestación en...?
Sí, algunos grupos van a poder ir y hablar con algunos congresistas. El representante de aquí de nuestra área, él está a favor, él ya habló, Sean Patrick Maloney habló a favor de los jóvenes Dreamers. Entonces también hay un video en el cual él habló en el piso de Congreso sobre ese apoyo.
Pero, por ejemplo, el congresista del Distrito 19, que incluye Kingston, John Faso, él digamos que apoya, alguien, pero no tanto, o sea...
Bueno, sí, exactamente, es alguien con quien tenemos que trabajar y hacer otras demostraciones para poder apoyar a que él vote un sí en cualquier legislación que pasemos. Entonces, va a haber más información sobre qué otras actividades vamos a hacer localmente, porque definitivamente... esa persona, el congresista Faso, es alguien que tenemos en mente para poder tratar de cambiar su, ahora sí que su voto, ¿no? Porque queremos que esté a favor de nosotros, aunque lo diga calladito, en realidad no lo he dicho en público, y en eso estamos tratando de que él apoye a los streamers.
Bueno, rapidito, me imagino que en la cúspide de la marcha va a haber oradores y posiblemente entre ellos el congresista Luis Gutiérrez. ¿Qué nos puede decir sobre quién se va a presentar a hablar o simplemente va a ser una manifestación?
Va a ser una manifestación, sí, va a haber personas que van a hablar y por el momento no tengo la lista exacta para confirmar quién va a estar ahí, ya que New York Immigration Coalition se está encargando de esa lista y no quisiera dar nombres equivocados, pero sí, vamos a tener personas que nos han apoyado. Hay gente que ha participado en otras marchas similares y siempre tenemos a congresistas que apoyan a los streamers, a jóvenes streamers que están participando en distintas historias. Entonces, sí, tenemos una lista de personas que van a hablar.
¿Cuánta gente esperan que se llegue a la marcha el miércoles 6 de diciembre?
Estimadamente creo que hay como 9 buses de diferentes áreas de Nueva York, buses que hasta 52 personas caben en cada bus. Entonces eso es solamente a las personas que son parte de New York Immigration Coalition. Sabemos que otras organizaciones como CASA y otras organizaciones que luchan, que son pro inmigrantes, también se van a hacer presentes. Entonces sí creemos que va a haber un grupo de personas, esperamos que alrededor de 500 personas.
Muy bien.
Bueno, eso imagino que, bueno, o sea, Washington está medio central en la parte este del país, ¿no? O sea, imagino que van a venir camiones de diferentes estados.
Sí, es una marcha nacional. Como repito, sí han habido otras demostraciones, como United We Dream tuvo una hace 2 semanas. Entonces sí, hay diferentes grupos que están apoyando y que están tratando de hacerse presentes también en esta. Porque repito, mientras más estemos, más nos vean, más vean que estamos presentes, más atención nos van a tener que dar.
Y las personas que no puedan ir a la marcha pero quieran ayudar, apoyar de alguna manera, ¿qué consejos le das? ¿Qué pueden hacer?
Cuando vean a alguien que ponga algo en el Facebook, en Instagram, en medios, en ese tipo de medios, sobre a llamar a un legislador o a un congresista, que lo hagan, que llamen y que apoyen, que no tengan miedo. Hay maneras de poder llamar para a poder aportar tu información y o tu nombre y tu opinión, y también hay maneras en las cuales ellos pueden escribir notas localmente, asistir a las demostraciones locales que también se van a hacer, a participar. Ya hay gente que también ha donado dinero para a pagar los $15 que cuesta el asiento. Entonces por eso tenemos algunas becas, porque hay gente que ha estado pagando algunos asientos para que las personas vayan.
Muy bien. Bueno, Laura García del YWCA o YWCA, nos estás hablando de la movilización a Washington D.C. para proteger, para que se pase el Dream Act o la ley del sueño para los jóvenes, y también para proteger TPS y a los beneficiarios de DACA el miércoles 6 de diciembre a Washington D.C. Les deseamos mucha suerte, vamos a estar mirando lo que están publicando y lo vamos a
definitivamente, una de las
propagar.
Grandes cosas de tener, una de las grandes cosas por tener el Facebook, donde podemos saber lo que está pasando por allá en Washington D.C. ¡Buena suerte!
Y vamos a llamar.
Muchísimas gracias, se los agradezco.
Adiós.
Y otra hasta luego. Y otra cosa que estaba diciendo Laura, además, es que uno puede llamar a la oficina de sus representantes y decirles, qué es lo que queremos. Se puede llamar a la oficina del representante Faso o Maloney, que son nuestras áreas, y simplemente uno dice, hola, me llamo tal, vivo en tal lugar. Te preguntan la ciudad, no necesariamente la dirección. Te preguntan la ciudad y tú le dices tu ciudad, y porque así saben que...
Eso es para saber que es representado por la persona a la que estás hablando. Que yo pienso que el congresista Faso, si está como que apoya y no apoya, yo pienso que necesita un poquito de presión por parte de las personas que hacen sus llamadas. Y eso posiblemente pueda, de cierta manera, ayudarle a tomar una decisión más enfática en relación.
Creo que te comenté que tuvimos una reunión con el congresista Faso y, sí. él dijo que apoya la inmigración, apoya a los jóvenes, pero que en realidad él apoya otras leyes, otros proyectos de ley, no apoya el Dream Act. Y el Dream Act actualmente ya tiene más de, tiene 200 copatrocinadores, Faso no es uno de ellos. Y si se aprobara el Dream Act sería perfecto porque ayudaría a muchas más personas que las que están en DACA actualmente. Quizás 2 millones de personas, o no se sabe el número. Pero lo que uno puede hacer es llamar al número 1-844-641-3873.
Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Sociedad, hemos dicho basta, echado a andar. Si a alguien no le gusta lo que canto acá, la pura verdad, jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta, echado a andar. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta, que ya no andar. Hemos dicho basta, que ya no andar.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Ese es Antonio Flores Lobos.
Escuchas una voz como muy contenta, alegre,
sí,
feliz.
Sí, es de felicidad. Sí. Y es que estamos en noviembre.
Estamos en noviembre, pero no solamente... ¿Sabes por qué estoy contenta yo? Estoy hablando... Tenemos a un entrevistado por teléfono que se llama Kevin Darian Luján. Sí. Él es uno de los nuevos latinos electos a un puesto de político de poder en nuestra área. Lo cual me pone
fantástico.
Feliz. Porque... necesitamos más de Kevin Darianes.
Definitivamente nos muestra que la comunidad latina está haciendo está abriendo puertas, ¿no? Está llegando a posiciones donde deben estar.
Kevin Darian es legislador electo por el Distrito 4 de Orange County. Eso incluye la mayor parte de la ciudad de Newark y parte del Town of Newark. Hola, Kevin Darian.
Hola, ¿cómo están? Muchas buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien por acá, contentos de recibir esa noticia en noviembre de que habías ganado las elecciones y no sé si serás tú el primer latino en ocupar un puesto en la legislatura del condado de Orange.
Es correcto, esa es la primera vez que ha habido un latino en Newburgh y también el condado de Orange y fue un año muy importante porque había varios latinos que estaban corriendo en el condado y pues yo fui uno de los dos porque también hay Joe Sierra que ganó en Middletown.
Wow.
Fue un éxito bien grande para los latinos en Owens porque fue la primera vez que hay una persona que está representando a la ciudad. representando el condado de Nevada.
Y la ciudad de Newark básicamente es como la mitad de la ciudad es latina, ¿no?
Exactamente, más que 50%.
Más.
Entonces tú cuando hiciste campaña, imagino que la hiciste en inglés y la hiciste en español también.
Pues la hice en dos partes, sí. Yo tenía los panfletos que estaba usando cuando estaba hablando con la gente en las puertas. Tenían un lado de inglés y un lado de español. Y estaba yendo a todas las casas de la ciudad de Newburgh, todos que estaban en el town de Newburgh, y hablando con ellos, you know, hablando con ellos y sentando las mesas con ellos y hablando sobre los temas que son importantes para ellos.
¿Y ya empezaste a trabajar? ¿Ya se abrió la legislatura o...?
No, empieza el primer día, pues cuando van a hacer la inauguración, va a ser el 4 de enero. Entonces voy a empezar el principio de enero.
¿Y cómo te sientes?
Ay, feliz, pero todavía un poquito cansada porque, cuento, 7 meses, todos los días, you know, hablamos con por ahí 2 o 3 mil personas, you know, y varias veces, pero muy orgulloso, muy, muy, muy feliz.
¿Quieres saber?
El equipo trabajamos bien duro para esto, estamos bien contentos.
Bueno,
Darian, yo estuve leyendo tu biografía y has tenido... Eso es una persona muy educada en Europa, educada en Asia, anduviste por todo el mundo y volviste a Newburgh. ¿Y qué es lo que te llevó a meterte en la política de esta manera?
¿Sabes qué? Creo que eran varias cosas. A mí siempre me interesó mucho la política, pero nunca fue de forma de correr por una posición. Más que todo fue viendo todo lo que estaba pasando en el país y yo estaba bien metido con diferentes organizaciones como Nobody Leaves Hudson y Community Voices Heard, y era viendo todas las personas que estaban viviendo en miedo, viendo que había una administración que no estaba haciendo nada y que estaba, al contrario, no estaba apoyando a los que más necesitan ayuda. Entonces era viendo eso que verdad fue lo que me motivó. Y yo siempre dije, okay, you know, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Y pues en vez de preguntar, ¿por qué no hacen eso? Dije, pues sabe que lo voy a hacer yo. Y yo trabajé en elecciones antes. Trabajé por el congresista Maloney, trabajé con Chris Ikes, pues también estaba parte de la presidencia acá local. Pero nunca me imaginé que iba a correr por una posición política. Pero le digo que no creo que en mi vida he tenido una experiencia tan bonita como esta, encontrándome con tantas personas esos últimos 7 u 8 meses. I mean, le cuento que eso fue la decisión más buena que hice en mi vida, porque tengo amigos que voy a tener por toda mi vida, que son como mi familia. So, fue una decisión que me cogió mucho tiempo. Pero a la misma vez, cuando lo hice, ya sabía que quería darle 150%.
Bueno, imagino que cuando se anda en campaña, ya ves los políticos cómo prometen cosas aquí. ¿Qué es lo que tú les decías a las personas que vas a representar? ¿Qué cambios les ibas tú a traer a ellos?
Más que todo, yo le dije a ellos que yo quería ser una persona que iba a ser accesible. Porque la persona que estaba ahí en esa posición, la verdad que nadie sabía cómo contactarlo. Ni tenía el número de teléfono. Si usted va al Orange County Legislature, si usted va para ver cómo contactar a la persona que estaba en esa posición, no había ningún teléfono. No había forma de cómo contactarlo. Entonces, para mí eso fue una cosa que pues no sirve. Si usted no puede encontrar a la persona que lo está representando, eso ya para empezar está mal. Eso fue lo primero que yo dije. Yo quiero que usted sepa a dónde vivo, quiero que sepa mi email personal, quiero que tenga mi celular personal, porque nosotros somos una población bien chiquita para no poder encontrarme cuando me necesitan, para no pasar una idea de cómo podemos hacer algo diferente. Eso fue lo primero, porque yo creo que eso es lo más importante. Y poder escuchar a las personas. Yo le dije a cada persona que yo me iba a sentar con ellos y los iba a escuchar. Y eso puede parecer muy poquito, pero ¿sabe qué? A mí me parece, me pregunto, ¿qué es lo que yo quiero ver en los mis líderes? Yo quiero una persona que no solo me van a recibir, pero que me van a escuchar. Que simplemente me van a escuchar y eso es lo más importante, porque uno puede hacer muchas promesas y no hacer nada. Pero escuchar a una persona y ver las ideas que están pasando y tratar de empujar esas ideas, eso es una cosa que ya no se ve. Esas dos cosas fue para pensar lo que quería hacer. Pero también, obvio, queremos traer negocios, queremos traer hacerlo más fácil para que las personas que viven acá puedan tener casas, podemos bajar los taxes, pero son cosas que se tiene que hacer todo en común. No, uno va a ser una persona que va a llegar y a salvar el mundo. Pero yo lo que entiendo es que tengo que trabajar con mi comunidad para hacer todo lo que queremos hacer. Sobre, lo que le prometo a mi comunidad es que yo voy a pelear por ellos siempre y por todos, que sean de donde sean. Siempre voy a pelear por ellos porque esa es mi comunidad también y yo quiero que salgan adelante. Y, pero que más que todo, que voy a trabajar con todos para hacer lo mejor para Newport y para el condado.
Bueno, mira, escuché por ahí que de las preocupaciones que tenía la gente es de trabajos y bajos impuestos. ¿Esas fueron las principales preocupaciones que te mostraron durante la campaña?
Había varias. El tema del agua, porque nosotros tenemos una contaminación de agua acá en Newport, fue una de las cosas que había mucha gente que hablaba de eso. Precisamente hoy a las 7 de la noche se va a encontrar el City Council para hablar sobre el tema del agua, porque es una situación muy muy horrible de que uno no tenga agua que pueda tomar que no esté contaminada. So, eso es un tema muy importante. La segunda cosa que había muchas personas que decían que tenían más programas para los niños y para los que no había nada para los jóvenes, que habían tantas cosas pasando en la ciudad, pero que no había muchas cosas para que ellos puedan ir a parques, no habían programas. Y que los programas que habían ya estaban perdiendo los fondos para continuar con esos programas. Entonces, esas son cosas que, pues, para mí, yo creo que son muy importantes también, que haya los fondos para los programas de jóvenes, pero simplemente para los programas de los que no están representando.
Bueno, volviendo a la campaña, yo vi en tu página que Vindarián Luján tiene dos acentos, que Vindarián y Luján, y el acento sale ahí bien fuerte, y si vas manejando por la ciudad de Newport ves los carteles de campaña con el acento bien grande, no está escondido. De hecho, también en tu página de campaña hablas de la necesidad de proclamar el condado de Orange santuario o safe, seguro, y que da la bienvenida a todos, más que nada por esta cuestión de la policía compartir información con inmigración. ¿Cómo pensás hacer eso? ¿Qué respuesta tuviste también de esta promesa de campaña?
Pues le cuento que lo malo fue que no hay suficientes demócratas que salieron a esta elección. De 21 vamos a ser 5 demócratas y creo que van a ser los únicos que verdad quieran empujar una idea como esa. Pero la verdad es que yo creo que todavía tenemos que seguir demostrando que esto es una cosa muy importante para la comunidad, no solo latina, pero todos los inmigrantes que vienen acá, que quieren vivir en una comunidad, que no se van a sentir que algún momento los van a sacar de este país simplemente porque no tienen documentos. So, es una cosa muy importante, para mí y para muchas personas. Yo estaba hablando, por ejemplo, en una iglesia que todo el mundo era de Haití. De Haití. Sí. Y muchas de las cosas que ellos estaban diciendo eran las mismas cosas que nosotros como latinos muchas veces estamos también preocupados. Que querían simplemente vivir acá en esta ciudad sin miedo. Simplemente sin vivir acá sin miedo. So, para mí, a mí me gustaría empujar eso. Precisamente estaba trabajando no hace mucho con Planned Parenthood y Workers Justice, que estaban dando estaban dando unos IDs para personas indocumentadas acá en Newport.
Sí, tarjeta de identificación,
sí. Sí, fue la segunda vez que lo hicieron. La primera vez habían como 400 personas y esta vez creo que era un poquito más que 200 y pico, si no estoy mal. Y lo van a hacer otra vez. Esas son las cosas que tenemos que considerar de empujar y va a ser algo, como le dije, no va a ser simplemente yo, pero toda la comunidad que entendemos que esos son cosas, temas importantes para nosotros. Y regresando al tema de los acentos, yo hice eso precisamente porque yo sé que vivo en una comunidad bien diversa, pero a la misma vez entiendo que es muy importante de demostrar de dónde soy. Que soy una persona latina, que soy una persona orgullosa de eso. Y eso creo que también afectó mucho a las personas que salían a votar. Porque yo vi que había personas que nunca votaron en una primaria, que nunca votaban en off-election. Normalmente solo votan para las elecciones presidenciales, pero este año sí salían a votar. nosotros sacamos personas que normalmente nunca votan, y eso contó. Yo gané por casi 500 votos.
Wow.
So, y fue con 68% del voto, sin, posiblemente hasta más. So, pero fue precisamente porque hablamos con todo el mundo, y como le dije, hay 10 personas que nunca salieron a votar, que este año sí salieron. So, fue muy importante.
Mucho apoyo tenés y ahora una gran responsabilidad.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, y tu mandato es por 2 años, entiendo, ¿verdad?
Cuatro años.
Que es, imagino que es tiempo suficiente para realmente hacer algunos cambios, ¿no?
Eso es lo que esperamos. Precisamente eso es lo que... Porque son 4 años, hay mucho más tiempo para hacer muchas cosas, y desde el principio yo estaba yendo a las reuniones porque yo ya quería saber cómo es que iba a pasar las cosas, cómo, en los cuartos, en los comités, y yo en este momento soy uno de los únicos de los nuevos que llegan allá a esos comités, que eso le dice todo, de ser uno de los únicos nuevos que están ahí a los comités, invitado o no invitado, siempre estoy ahí porque precisamente yo quiero desde el primer día saber cómo es que se tiene que hacer el trabajo, porque eso de tener una persona que no lo pueden, que nunca se encuentra y que tampoco no está ahí presente, eso no sirve. En Newburgh necesitan a alguien que va a estar ahí, que verdad va a hacer el trabajo, y pues eso es precisamente lo que espero hacer.
Ejemplo total, Kevin Darián, de lo que es la importancia de la preparación, ¿no? Porque no es solamente estar ahí y dar un grito, sino estar bien preparado, lo que estás diciendo, saber cómo funcionan las cosas, y para aprender, o sea, seguir estudiando, aunque no sea por un título, ¿no? Ir y prepararse de esa manera.
Bueno, conocer bien también los temas que son de gran importancia para la comunidad. Que es, eso es, que es lo que se está educando precisamente también en eso, ¿no?
Estuviste, Kevin Darián, en un panel que tuvimos en Bard College hace un tiempo. Fue todo en inglés. Algunos oyentes de este programa lo escucharon porque lo retransmitimos por las radios locales también. Y nos dijiste en ese momento que ya te habías presentado anteriormente a elecciones, pero la vez anterior habías perdido. ¿Qué es lo que aprendiste de una vez a la otra? ¿Qué son? Porque me imagino que hay algunas personas que les gustaría presentarse a elecciones o meterse un poco más en este mundo. ¿Qué es lo que aprendiste entre esas dos experiencias?
Pues lo más importante es que el proceso es muy, muy, puede ser un poco complicado, pero si usted se pone a aprender el proceso, le puede salir las cosas mil veces mejor. Yo la primera vez que hice campaña estaba corriendo y no conocía el proceso de las peticiones, por ejemplo.
¿De los qué?
No sabía las peticiones, para colectar las firmas.
Solicitudes. Okay. Yeah.
Perdón.
Sí.
Y precisamente eso es la primera parte. Si usted no puede recibir, creo que en ese año tenía que conseguir como 350... Pero yo tenía como 390, algo así. Uh-huh. Y a mí no pude pasar porque me dijeron que no tenía las firmas que necesarias. Esta vez yo ya sabía que tenía que tener, yo creo que sacamos como, necesitaba 192, tenía por ahí casi 500, si no estoy mal. Tenía más que el doble.
Entonces, la vez anterior que tenía... Ya, entonces la vez anterior tenías más que lo mínimo, pero sin embargo no era suficiente. ¿Por qué?
Pues porque lo que pasa es que hay personas que pueden ver que usted que tienen la firma, tienen la firma la misma vez, o puede ser que la firma que tenga es de una persona que no vive en esa parte de la ciudad, okay. O que no sean registrados, o que no sea parte de la Partida Demócrata. Hay varias cosas que puede pasar que esa firma no cuente. Mm-hmm. Entonces muy rápido, en vez de tener 390, creo que terminé como con 200 y pico.
Claro.
Entonces, esta vez yo sabía que quería tener el doble, porque ya sabía que el proceso era mucho más complicado, y esta vez ya estaba más preparado para eso. Y salí después del primer día, ya tenía por ahí 40 firmas, simplemente del primer día. Entonces yo ya sabía qué es, o cómo enfocarme, a dónde me tenía que enfocar, ya sabía que necesitaba asegurarme que las firmas sean correctas, porque eso es otra cosa, que si las firmas no están correctas, no van a contar esa firma. Entonces, varias cosas que uno, la verdad, la primera vez uno no sabe esas cosas. Es cosas legales, que uno la verdad que no lo está pensando. Y esta vez pues ya estaba con un poquito más experiencia y pues ya sabía que tenía que ponerle mucha más atención. Y eso creo que sería la primera cosa. Y simplemente el equipo que uno tiene, las personas con que uno está, eso dice todo. Yo la verdad que no creo que si no tenía el equipo que tengo, no creo que hubiera corrido, porque fueron ellos que siempre, durante todo este proceso, estaban conmigo. Y cuando las cosas estaban mal, ellos estaban ahí para decirme, está bien.
Bueno.
Como era suave, you know, like, eso fue eso es para mí lo más importante, el equipo que uno tiene, eso es todo.
Que me imagino, Kevin, Darian, que tú también aprendiste parte de estar en un equipo cuando tú fuiste parte de un equipo de otros candidatos a los cuales tú apoyaste, como dijiste anteriormente, a la congresista Maloney, ¿verdad?
Sí.
O sea, esa experiencia imagino que te ayudó enormemente en hacer tu propia campaña.
Sí, mucho en estrategia. Entonces, en estrategia ya había aprendido bastante, porque ya había pasado 4 o 5 años enseñándole a las personas cómo hablar en las puertas, cómo conseguir las firmas, cómo varias cosas que eran de estar en las puertas, ya tenía experiencia en eso. Entonces eso me ayudó mucho de también saber qué es lo que quería mi equipo, qué clase de personas quería mi equipo. Yo tenía un equipo bien diverso, pero you know, tenía más que todo mi equipo, era casi todos, eran entre 20 y 24 años, pero siempre estaban conmigo. Sí, yo estando en una reunión, siempre había por lo menos uno o dos que estaban ahí. Cada parte del proceso tenía alguien ahí, porque yo quería que ellos también puedan aprender. Pues eso, para que si algún día ellos quieran correr para algo, ellos también van a saber cómo hacer las cosas.
Bueno. Ser un legislador, Kevin, ¿es un trabajo a tiempo completo?
No, tiempo parcial. ¿No?
A tiempo parcial. O sea que aún a una parte de esto tienes que trabajar para...
Subsistir.
Sí.
O sea que esto es como un poco por amor al arte y por amor a tu comunidad, prácticamente.
Exactamente.
¿Qué es lo que haces cuando no sos legislador, Kevin Darian?
Pues la verdad, yo antes de empezar esto, yo estaba pensando en estudiar Derecho. Y precisamente había ahorrado plata para hacer eso. Pero la verdad que a un momento, la primera vez que me preguntaron si quería correr para esta posición, yo le dije que no. Decirle la verdad. Me preguntaron como dos veces y dije, no lo quiero hacer. La política acá en Newburgh es como todas las políticas por todas partes, pero en Newburgh es hasta más, a veces puede ser hasta más feo. Yo dije, no quiero ser parte de eso, you know, like, ya. You know, con todo lo que está pasando, yo no quiero ser parte de eso. Quiero estar, you know, haciendo las cosas que son importantes para la comunidad, pero no estar en la política. Pero me di cuenta que, you know, precisamente era ese miedo de no querer pelear. ¿Y sabe qué? No, yo dije que yo me di cuenta que lo que más quería, cuando estaba hablando con la gente, que lo más que quería era eso, ese proceso de hablar con la gente y saber qué es lo que ellos, qué es lo que les preocupa, qué es lo que podemos hacer diferente. Y de saber que era precisamente porque no quería correr, que era más importante que lo haga. Y eso me ayudó mucho, porque no era como... Había muchas personas que estaban corriendo en esa posición, que pensaban que esa posición era para ellos porque era para ellos. Y yo nunca lo pensé así. Yo dije, yo quiero representar mi comunidad, yo quiero que ellos sean orgullosos de mí, y eso sería lo más que yo podía hacer, es que ellos sean orgullosos de mí, y precisamente por eso sabía que podía hacer el trabajo, porque you know, yo sabía que todos los días iba a pelear con mi comunidad. So, you know, en ese momento yo me enfoqué completamente los 7 meses, en vez de derecho, me enfoqué completamente en la campaña. Ya que la campaña terminó, estoy pensando en trabajar más con los jóvenes, porque precisamente este proceso de trabajar con gente, con esos muchachos de 20, 24, 25 años, me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con jóvenes, y estoy pensando más que todo enseñar a parte completo, posiblemente, y o si no, vas a ser parte de un programa acá en Newburgh que trabaje con los jóvenes.
bien.
Fantástico. Bueno, no hay más que desearte lo mejor, porque sabemos que vas a entrar a una legislatura controlada por republicanos, ¿no? Entonces,
sí,
entonces muy buena suerte te deseamos. Esperamos que logres los proyectos que te plantaste hacer.
Muchas gracias.
Y vamos a estar de regreso con Kevin Darián. Lo vamos a tener en persona, no por teléfono, para preguntarle más sobre quién es y todo
¿quién
eso.
Es? ¿De dónde viene?
¿A dónde va?
¿Dónde fue? ¿Dónde fue?
Ahí está. Eso. Muchísimas gracias y suerte. Hasta pronto.
Muchas gracias. Cuídense.
Adiós.
Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Y el trajín, veo a mi gente seguir, así va diciendo el poblador. De una choza en Villa El Salvador, y aunque su salario no da más, no da un solo paso atrás. Salgo muy temprano a laborar, luego de tomar un té con pan, y en dura faena he de ganar miserable jornal. Su mujer cansada de lavar le dice, cariño, ¿cuál será el futuro que habrán de tener nuestros hijos al
Sana, uno más uno.